Son las 10:30 minutos de la mañana. A continuación, un boletín informativo en Radio Martí. El régimen está dispuesto a exportar maestros a Jamaica, de acuerdo a las declaraciones a un diario local del embajador de Cuba en Kingston, Fermín Quiñones Sánchez, quien afirmó que no hay ninguna limitación por parte de Cuba sobre cualquier solicitud que haga el gobierno de Jamaica en ese sentido. Yolanda Huerga investigó sobre el déficit de personal docente en varias localidades de la isla.
El Ministerio de Educación de Cuba se ha visto obligado a implementar mecanismos de emergencia para garantizar la enseñanza en las aulas, especialmente por el éxodo de los educadores hacia otros oficios más lucrativos o hacia el extranjero.
El déficit de maestro en Cuba surgió a raíz de la falta de motivación, la insatisfacción ante el salario, pese a que el régimen cubano hizo un incremento del salario básico de los maestros, pero aún estos salarios no cubren las necesidades de quienes día a día tienen en sus manos la educación de las nuevas generaciones.
Señaló la activista Sara Cuba desde Santa Clara.
Maratón de maestros emergentes para cumplir metas. Jamás se pensó en si estaban preparados para enseñar. De ahí este desastre educativo que se percibe hoy en todas las instituciones escolares de Cuba.
Las direcciones provinciales de educación han tenido que incorporar al trabajo docente estudiantes de las universidades pedagógicas. Además, ha sido necesaria la reincorporación de maestros jubilados y aumentar la carga de horas docentes a los educadores.
Hay profesores que tienen que turnarse con las dos secundarias más grandes que hay aquí en la ciudad de Pinar del Río, que es la Edo Morales y la 1200. Los profesores de matemáticas tienen que estar en ambas escuelas.
Cuestionó el opositor Rolando Cázares Soto.
Y ellos no tienen ni para sus escuelas, ¿cómo van a exportar todos profesionales a otros países?
A Disnubia Milanés, madre de una niña de 6 años que cursa el primer grado en el populoso Arroyo Naranjo, La Habana, relató que en su municipio siempre escasean los maestros.
Y los que están yendo a impartir clases prácticamente son los mismos estudiantes que están optando por ese oficio y ellos no están totalmente preparados.
En Boca de Jaruco, Santa Cruz del Norte, en la provincia Mayabeque, la Dirección de Educación también enfrenta una situación difícil, de acuerdo al fotógrafo Iván Guerra, residente de la localidad.
Existen déficit de maestros, se han ido cubriendo entre profesores de otras aulas. De la cabecera del municipio de Santa Cruz han tenido que mandar maestros aquí a la escuela de esto porque los muchachos estaban sin docentes.
Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El envío de petróleo mexicano a Cuba pudiera disminuir. Los detalles están en este informe de Alejandro Marcano, quien obtuvo las declaraciones del analista en temas energéticos Ramsés Pech.
La Compañía Petrolera Estatal de México está considerando formas de comenzar a cobrar a Cuba por el petróleo que ha estado dando a la isla en donaciones, en lo que parecía ser parte de un esfuerzo de Manuel López Obrador para fortalecer los lazos con La Habana.
Han habido 3 viajes más o menos, en números cerrados más o menos 300.000 cada, son como de 300 cada envío que se están dando, estamos hablando entre 900 mil barriles y 1 millón de barriles lo que se ha donado este año.
Quien ofrece estas cifras en el Excelsior TV, un prestigioso medio mexicano, es Ramsés Pech, analista petrolero, quien reconoce que la estatal mexicana Pemex está considerando formas de comenzar a cobrar por el petróleo que ha estado donando a Cuba, dado que la compañía enfrenta dificultades financieras y el precio del petróleo sigue aumentando drásticamente.
Hoy en día, de acuerdo al presupuesto que estamos viendo para el 2024, donde le reducen más del 40% del dinero comparado con este año, la tendencia que va a tener Pemex los próximos 2-3 años no es incrementar la producción, sino mantener la producción, y por lo tanto, al no incrementar, yo creo que se están deponiendo primeramente poder incrementar la cantidad de crudo a las refinerías que tenemos hoy en día de las 6 y también la refinería de Dos Bocas, y por lo tanto, pues no hay espacio para poder seguir donando en forma humanitaria. Y se consideraría este envío como una exportación. El inconveniente, hay que ver cómo se debería la exportación, porque acuérdate que existen ciertas sanciones que tiene Estados Unidos sobre el embargo para venderle crudo a Cuba. Acuérdate que Venezuela es el único que le da, y por eso estamos viendo al presidente Maduro, que está ahorita en discusión con las islas, la parte de Guayana, donde está una gran cantidad de reservas, y acuérdate que Cuba recibe mayor cantidad de crudo que proviene de Venezuela. Ya vemos que Rusia y China en cierto momento dado ya dejaron de parar esto, y el problema aquí es cómo se lo vas a vender y bajo qué términos, o al menos que Estados Unidos pudiese dar una forma de poder venderle a Cuba una cierta cantidad, pero eso hay que ver cómo va a estar en cuestión desde las relaciones comerciales.
Alejandro Marcano Santelli, Martí Noticias.
El cantante estadounidense Bruce Springsteen pospone su gira de 2023 por una úlcera. Los detalles en este informe de la AFP.
Bruce Springsteen pospuso el resto de las fechas de su gira de 2023 hasta el próximo año. Según un comunicado, el cantante de 74 años se está recuperando del tratamiento por una úlcera péptica. Las nuevas fechas serán anunciadas la semana próxima y todas se llevarán a cabo en sus lugares programados originalmente. Springsteen ha estado de gira con su E Street Band desde principios de año, pero a comienzos de este mes anunció que pospondría los conciertos de septiembre en Estados Unidos debido a su enfermedad. También postergó dos espectáculos en agosto debido a una enfermedad que no especificó. El músico apodado The Boss y autor de grandes éxitos como Streets of Philadelphia y Dancing in the Dark ha vendido más de 150 millones de discos.
Y hasta aquí este boletín informativo. Continúen disfrutando la programación de Radio Martí.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Ivette Pacheco. Desde aquí pretendemos contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. Investigadores han modificado un casco comercial de realidad virtual, dándole la capacidad de medir la actividad cerebral de la persona que lo lleve puesto y examinar cómo reacciona ante diversos estímulos, cuándo y cómo se estresa y cómo reacciona su mente en diversas situaciones. El equipo de la Universidad de Texas en Austin, Estados Unidos, creó un sensor de electroencefalografía no invasivo y lo instaló en un casco Meta de realidad virtual. Este casco se puede usar cómodamente durante periodos prolongados de tiempo. El sistema mide la actividad eléctrica del cerebro durante sus experiencias en realidad virtual. El dispositivo podría usarse de muchas maneras, desde ayudar a personas con ansiedad hasta medir la atención o el estrés mental de los aviadores usando un simulador de vuelo. Combinar un casco de realidad virtual con un sistema de electroencefalografía en un solo aparato es algo que ya se ha hecho en el ámbito comercial. Sin embargo, los dispositivos de esa clase que existen hoy en día son costosos e incómodos de llevar puestos. El nuevo sistema es más barato y los nuevos electrodos son más cómodos para el usuario, extendiendo así el tiempo potencial de uso y permitiendo aplicaciones prácticas adicionales. Los nuevos electrodos son esponjosos y están hechos de materiales blandos y conductores. Esta tecnología se utilizará en otro importante proyecto de investigación en la Universidad de Texas en Austin. Darle al usuario humano la oportunidad de ver a través de los ojos de un robot en el marco de un estudio sobre interacciones humano-robot.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Muchas personas tienen recuerdos que no quisieran tener, experiencias traumáticas, momentos duros. Ahora bien, ¿se pueden borrar los recuerdos con ayuda de la ciencia? O sea, ¿realmente podrían desaparecer de nuestra mente? un estudio llevado a cabo en Estados Unidos dio un paso inmenso en ese camino. Lo hizo un grupo de expertos de la Universidad de Texas. Ellos sugieren usar un procedimiento ya usado, pero de otra forma. Los médicos pueden reactivar indirectamente episodios traumáticos en la mente de los pacientes, pero esto podría ofrecer una ventana mediante la cual esos recuerdos pueden modificarse o incluso borrarse por completo. Así lo informa la institución. Sucede con los veteranos que sufren de trastornos de estrés postraumático. Se les puede pedir en sesiones de terapia, por ejemplo, que recuerden estímulos externos específicos. Son recuerdos vinculados con el recuerdo desencadenante del trauma. Ahora bien, ¿cuál es la idea detrás de este método? Provocar el recuerdo sin infligir ningún sufrimiento adicional al paciente. Esperan atenuar las respuestas al miedo a través de la exposición. Hay un desafío cuando se realizan los procedimientos de extinción. Y es que no se borra el recuerdo del trauma original. Siempre está ahí y puede volver a aparecer. Eso es lo que provoca una recaída en las personas que vuelven a experimentar el miedo. Lo dice Stephen Marin, profesor de ciencias psicológicas y cerebrales de esta universidad. Los científicos utilizaron un procedimiento de condicionamiento. Una señal se asocia indirectamente con un evento aterrador. Luego, esta misma señal se presenta más tarde. Aquello indirectamente reactiva un recuerdo del evento. Así aumenta la actividad del hipocampo, un área del cerebro importante para la memoria. ¿Sirve reactivar un recuerdo traumático a través de la reexposición? Pues sí, porque puede hacer que se vuelva vulnerable a la interrupción. Los científicos ahora esperan profundizar su estudio. Buscan producir una pérdida permanente de la información traumática a través de esta técnica. La investigación aparece en la revista Nature Neuroscience y ayudará a buscar técnicas y tratamientos adicionales para alterar por completo los recuerdos. Hablar dos idiomas no es lo único que distingue a las personas bilingües de los monolingües, ya que sus cerebros también funcionan de manera diferente. Las investigaciones han demostrado, por ejemplo, que a los niños que hablan dos idiomas les resulta más fácil resolver problemas que involucren señales engañosas. Un estudio publicado en Psychological Science, la revista, revela que el conocimiento de un segundo idioma, incluso uno aprendido en la adolescencia, influye incluso a la hora de leer en su lengua materna. Los resultados sugieren que después de aprender una segunda lengua, la gente ya nunca capta las palabras de la misma manera. Eva Van Asche, psicóloga bilingüe de la Universidad de Gante en Bélgica, y sus colegas reclutaron a 45 holandeses de habla nativa, estudiantes de esta universidad que habían aprendido inglés a la edad de 14 o 15 años. Los investigadores pidieron a los participantes que leyeran una colección de frases neerlandesas, algunas de las cuales incluían cognados, palabras que son similares y con significados equivalentes en ambos idiomas, como por ejemplo sport, deporte, que significa lo mismo en neerlandés y también en inglés. También leyeron frases que contenían palabras no cognadas, solo en neerlandés. Van Asche y sus colegas registraron los movimientos oculares de los participantes mientras leían y hallaron que, en promedio, los sujetos pasaron 8 milisegundos menos mirando las palabras cognadas que las palabras de control, lo que sugiere que el cerebro procesa las palabras duales de la lengua más rápidamente que las palabras que solo se encuentran en su idioma nativo. La implicación más importante de este estudio es que incluso cuando una persona está leyendo en su idioma nativo, hay una influencia de conocimientos de la segunda lengua no dominante. Así señala Van Asche, la investigadora principal en este proyecto. Ser bilingüe cambia una de las habilidades más automáticas de los individuos. Esta investigadora también planea estudiar si las personas que son bilingües procesan a su vez la información auditiva del lenguaje de manera diferente. Quedan muchas preguntas, según esta investigadora. Y hasta aquí nuestra sección de curiosidades de la ciencia. Seguimos en Café Digital.
De lunes a viernes, Café Digital.
Salga el sol, oh mamá, no falla, no falla, esa nena no falla, no falla, no falla, esa nena no falla, mami, no sé lo que me hiciste tú, que hasta mis sueños apareces, amanece y desaparece, ¿dónde estás tú? Yeah. hora que te tuve. Solo pensarlo la temperatura sube. Tú sabes, baby, que llegamos hasta la nube. Dale, mami, no lo dudes. Dame la oportunidad, quiero un poco más. Pa' llevarte lejos, no te voy a soltar. Tú tienes todo lo que quiero. Dame un poco más de ese veneno. Tú tienes algo que me mata. Tu piel me arrebata. Tú eres mi linda mulata. Mezcla de café con nata. Mami, no sé lo que me hiciste tú. Que hasta mis sueños apareces. Amanece y desaparece. ¿Dónde estás tú? Yeah, 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 yo. Yeah, 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 yo. Yeah, 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 yo. Quiero un poco más, nah. Necesito más de tu calor. Oh, mamá. Quiero un poco más hasta que salga el sol. Oh, mamá. Quiero ver tu sol. Quiero escuchar tu voz. En tus labios yo. Deseo, girl. Tú tienes algo que me mata. Tu piel me arrebata. Tú eres mi linda mulata. Mezcla de café con nata. Mami, no sé lo que me hiciste tú. Que hasta mis sueños apareces. Amanece y desaparece. ¿Dónde estás tú? No falla, esa nena no falla. Necesito un poco más de tu amor. Necesito un poco más de tu tiempo. Necesito un poco más de tu calor. Dale, ven y dámelo. Tú tienes algo que me mata. Tu piel me arrebata. Tú eres mi linda mulata. Mezcla de café con nata. Mami, no sé lo que me hiciste tú. Que hasta mis sueños apareces. Amanece y desaparece. ¿Dónde estás tú? Yeah, 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 yo. Yeah, 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 yo. Yeah, 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 yo. Quiero un poco más, nah.
Café Digital. Un desafío a tu imaginación.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Café digital.
Por Radio Martí.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hola, mi gente, soy Bob Ñongo y estoy mandando un mensaje de todo corazón, con todo el cariño del mundo, a todos los jóvenes cubanos que están escuchando radio y televisión Martí. A todos los cubanos, donde hay un cubano, yo tengo un hermano, y que le llegue mi mano. Los quiero mucho.
Café, café digital.
Una llamativa técnica para crear plástico biodegradable a partir de ciertos insectos está más cerca de lo que podría parecer de abandonar el laboratorio y entrar en el mercado. Durante unos 20 años, el grupo de Karen Woolley de la Universidad de Texas en Estados Unidos ha estado desarrollando métodos para transformar productos naturales como la glucosa obtenida de la caña de azúcar en polímeros degradables y digeribles que no persisten en el entorno. Pero hay un problema. Esos productos naturales se consiguen a partir de recursos que también se utilizan para obtener alimentos, combustible, construcción y transporte. O sea que esto acarrea un conflicto de intereses. Teniendo en cuenta este problema, Goulet comenzó a buscar fuentes alternativas de materias primas que no provocasen ese conflicto. Su colega Jeffrey Tomberlin sugirió que podría recurrir a usar productos de desecho dejados por el creciente sector de la crianza comercial de unos insectos conocidos popularmente como moscas soldado negras, entre otros nombres. Las larvas de estos insectos contienen muchos muchas proteínas y otros compuestos nutritivos y se alimentan de desechos que resultaría difícil reciclar de otro modo. El floreciente negocio mencionado consiste en criar larvas de esa clase para preparar a partir de ellas comida altamente nutritiva destinada a la alimentación de ganado. Sin embargo, los adultos de esa especie de insecto, Hermetia illucens, tienen una vida corta después de que termina su etapa reproductiva y siempre hay cadáveres que deben ser retirados de tales granjas. A sugerencia de Tomberling, esos cadáveres de adulto pasaron a usarse como la nueva materia prima para el sistema ideado por el equipo de Gowley. Estamos tomando algo que es literalmente basura y lo estamos convirtiendo en algo útil, subraya Cassidy Tiber, de la Universidad de Texas y miembro del equipo de investigación. Cuando Tibet examinó los insectos muertos, determinó que la quitina es un componente importante. Este polímero a base de azúcar, biodegradable y no tóxico, fortalece el exoesqueleto de insectos y crustáceos. Ya hay varias empresas que extraen quitina de las corazas de cangrejos y otros crustáceos para varias aplicaciones. Tibet ha estado aplicando técnicas similares que incluyen enjuagues con etanol para extraer quitina de los cadáveres de insectos y purificarla. Sin embargo, esto apunta a que el polvo de quitina producido a partir de los insectos Hermetia illucens es más puro. Además, obtener quitina de ellos en vez de hacerlo de los crustáceos podría evitar riesgos en las personas alérgicas al marisco. Mientras Tibet continúa refinando sus técnicas de extracción, el laboratorio de Gowley ha estado convirtiendo la quitina purificada de mosca soldado negra en un polímero similar conocido como quitosano. A través de un proceso químico especial, crea bioplásticos y otros productos a partir del quitosano. Entre esos otros productos, cabe destacar un hidrogel que puede absorber 47 veces su peso en agua en tan solo un minuto. Este producto quizás podría usarse en suelos agrícolas para capturar agua descargada por una inundación y luego liberarla lentamente, algo que sería de gran ayuda en temporadas de sequía. La condición de biodegradable del hidrogel también permitiría hacer cosas fuera del alcance de las técnicas agrícolas tradicionales, como por ejemplo liberar gradualmente nutrientes para los cultivos.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías
en Café Digital por Radio Martí.
Recuerda visitarnos en facebook.com/MartíNoticias. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
De lunes a viernes, Café Digital.
Escúchanos de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde o búscanos en facebook.com/cafedigitalrm. Escríbenos a cafedigitalrm@gmail.com y comparte con nosotros tu opinión sobre el programa y cuáles son los temas preferidos de ciencia y tecnología. Siempre que visites nuestras redes sociales, recuerda darnos like y síguenos.
Café Digital, un desafío a tu imaginación. Café Digital, por Radio Martí.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
La inteligencia artificial ChatGPT, accesible vía internet para cualquier persona, está ayudando a sus usuarios en tareas de muy diversos tipos, no solo en la elaboración de textos. Unos científicos han logrado que ChatGPT les diseñe un robot con los requisitos que le pidieron y capaz de desempeñar eficientemente la labor para la que lo querían. Estos científicos son Francesco Esteban Portela y Josie Hughes de la Escuela Politécnica Federal de Lausana en Suiza y Cosimo de la Santina de la Universidad Tecnológica de Delft en los Países Bajos. La idea era crear un robot para recoger tomates de las tomateras durante la cosecha. Las sugerencias de diseño ChatGPT resultaron ser muy agudas y útiles. El resultado de esta colaboración entre dicha inteligencia artificial y humanos es un brazo robótico capaz de cosechar tomates eficazmente. El campo de la robótica diseñada mediante inteligencia artificial es muy prometedor. Sin embargo, tal como advierten De la Santina, Stella y Hughes, dejar que la inteligencia artificial diseñe un robot con poca o ninguna supervisión humana puede acarrear algunos riesgos. Uno de los más obvios es que la inteligencia artificial empleada no sea infalible y cometa errores de diseño. Pero también existe la preocupación de que tome ideas prestadas de otros creadores e incurra en plagios o en usos no autorizados. No faltan tampoco quienes temen que una dependencia excesiva hacia una inteligencia artificial le acabe otorgando a esta más poder del que sería prudente darle a una entidad no humana en nuestro planeta. De la Santina, Stella y Hughes exponen los detalles técnicos del llamativo proceso de diseño del nuevo robot en la revista académica Nature Machine Intelligence.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
cafedigitalrm@gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Is there a chance for love? Is there a chance for peace? We've only got one.